Bienvenida y bienvenido a nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Pero no estamos solos, está ya en el estudio nuestra compañera Arancha Ventura. Bienvenida, Arancha, hola.
Hola Juan, buenas tardes.
¿No ha habido puente?
No ha habido puente, hemos trabajado.
Muy bien, pues venga, vamos a ello, porque esto no sé si es trabajo, vocación o qué, pero es la cita semanal con Somos Escuela de Radio FAPA. Esta semana tendremos que hablar de varios temas, mucha actualidad, una gran manifestación por la educación y la sanidad que recorrió las calles de 53 ciudades en todo el Estado español, y tenemos también otro tipo de cuestiones como por ejemplo la Semana de Acción Mundial por la Educación o iniciativas que nos vienen de Cruz Roja. ¿Qué te parece este planteamiento, Arancha?
En positivo, como siempre.
Pues venga, vamos a ello. Sin embargo, para que no se nos olvide, porque no sé si ha llegado de un APA o de quién ha llegado, pero quien nos ha enviado esto, desde luego, es una persona que está muy preocupada. Se ha perdido un perro en San Lorenzo, el perro es pequeño, de mezcla, aunque parece más un caniche color negro, se llama Piecitos. Dice la nota, lo perdí por la zona de la iglesia de San Lorenzo, por el paseo de la M40 y alrededores del centro comercial Colombia. Y bueno, podéis llamar a la radio, y ya de camino damos los teléfonos de la radio. Por uno, el fijo 91-381-3370... Toma nota, por si acaso, 91-381-3370. Guarda este teléfono también para intervenir directamente en otros programas. Y también te damos el móvil, 615-658520. 615-658520. Bueno, pues no hemos hecho puente, sabíamos que era importante esta semana estar aquí, porque básicamente estamos en un momento en el que la preocupación es enorme, enorme por lo que está pasando con los servicios sociales en general y en especial, y por el tipo de programa, nuestro programa, en concreto por la educación, ¿verdad, Arancha?
Sí, lo has dicho muy bien. Vemos con preocupación desde la FAPA cómo el impacto de esta crisis económica va a tener repercusión en los derechos de la educación. Y es que va a afectar además a los más débiles, a los que tienen más necesidades, a los inmigrantes, a lo que decimos, al colectivo más vulnerable. Entonces, desde aquí lo que estamos haciendo es pedir que haga un análisis serio, porque lo único que hacen es aportar datos del ahorro económico que va a haber, pero no hay un estudio de cuál va a ser el impacto. Entonces nosotros, desde nuestra postura, que hacemos política educativa con mayúsculas, apartidista, pues le decimos a todos, con independencia, que esto se tiene que solucionar.
¿Qué te parece si hacemos un repaso de temas de actualidad, como una reunión que hubo un jueves en la FAPA?
Sí, se nos olvidó comentarlo en el programa anterior. El jueves 19 nos reunimos con los representantes de las APAs que tenían obras a medias en sus centros, problemas de infraestructuras o que la inversión no llegaba y veían cómo se estaba deteriorando las infraestructuras. Se llegó a la conclusión que hacía falta crear un grupo de trabajo que iba a estar formado por miembros de la Junta Directiva de la FAPA y esas personas que estaban ya trabajando, porque nuestro objetivo es sumar entre todos. Se va a empezar a trabajar en conjunto, vamos a elaborar un mapa de cómo está la Comunidad de Madrid y a la vez vamos a elaborar un informe con datos económicos que están en el informe del Consejo Escolar de qué se está invirtiendo, cómo están disminuyendo las partidas y cómo está aumentando el número de alumnado. Va a haber una comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea, donde va a ir el representante de la FAPA, porque es el que está legitimado para hablar en nombre de todos, y haremos actuaciones ese día.
Bueno, pues en lo que es actualidad tenemos que hablar también de una convocatoria en la que, no la FAPA, por supuesto que la FAPA Francisco Género de los Ríos, pero CEAPA, la Confederación Estatal, convocaba el pasado día 29, pues en esas 53 ciudades del Estado español a manifestarse, a que saliéramos a la calle a decir no a estos recortes en sanidad y en educación. ¿Qué te parece si contamos, Arancha, también con algún representante del profesorado. Mira, estamos ya en contacto con Paco García, que es secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Paco.
Buenas tardes.
Hola, bienvenido al estudio. Gracias por atendernos, Paco.
Gracias por invitarme.
Bueno, pues nosotros creo que la comunidad educativa tiene que estar siempre cerca, escuchándonos los unos a los otros, como ocurrió en la calle el pasado domingo, ¿no? Esta convocatoria, no sé si habéis tenido tiempo de ya valorarla y analizar, pues, qué movilizaciones próximas puede haber en defensa de la escuela, la educación en general y la educación pública en particular, teniendo en cuenta estos recortes que desde el Ministerio ya se han puesto en marcha.
Bueno, para nosotros la manifestación del pasado domingo fue un éxito. A pesar del clima y a pesar del largo puente, pues había más de 40.000 personas en la calle reivindicando la educación pública, la sanidad pública, los servicios públicos en definitiva. Por tanto, nosotros vamos a seguir en esa lógica de contestar a los recortes desde la movilización, puesto que no hay otra manera, puesto que el gobierno no quiere negociar, el gobierno no cree en la educación y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la calle.
Uh-huh. Paco, volviendo o centrándonos en la Comunidad de Madrid, la semana pasada hubo una reunión de la mesa sectorial. ¿Nos podrías avanzar qué es lo que ha ocurrido? Porque hemos recibido noticias mezcladas sobre, no sé, concretamente, vosotros os habéis levantado de la mesa sectorial, ¿verdad?
Sí, nosotros estábamos intentando dar una oportunidad al diálogo a ver si la Comunidad de Madrid revertía los efectos de sus instrucciones de inicio de curso que han ocasionado dificultades serias de funcionamiento en los centros educativos, en este curso, particularmente en los institutos de secundaria. Uh-huh. Pero finalmente el gobierno regional no tiene ninguna capacidad, ningún margen de maniobra y ninguna gana de revertir los efectos de esas instrucciones en el inicio del curso. Más bien, el último día nos puso encima de la mesa los recortes contenidos en el decreto ley que ha aprobado el Ministerio de Educación y que son los de la Comunidad de Madrid y dos huevos duros más, es decir, los de la Comunidad de Madrid respecto al horario del profesorado, que va a suponer una reducción en el número de profesores, y dos huevos duros más, cuál es el incremento de la ratio, aunque aquí en la Comunidad de Madrid no explicitó si van a ir a un incremento generalizado de la ratio o no, aunque no cerraron la posibilidad a incrementar la ratio. Pero ¿qué significa dejar las cosas como están? Pues dejar las cosas como están, Comisiones ha presentado un estudio la semana pasada en el que se demuestra que el incremento de las dos horas lectivas y la reducción de las horas complementarias del profesorado ha supuesto, en primer lugar, la pérdida de 2.300 profesores en la educación secundaria en la Comunidad de Madrid. Y eso se ha traducido, aunque, en fin, dar cifras siempre es un poco pesado, pero yo creo que hay cuatro o cinco cifras que debo dar para que se entienda qué ha significado esa pérdida de 2.300 profesores en la educación pública secundaria en la Comunidad de Madrid. Pues, por ejemplo, se han reducido el 10% las horas de desdobles en matemáticas, el 17,5% las horas de desdoble en lengua, el 20% en las horas de atención a los alumnos con asignaturas suspendidas, el 37% de las horas de tutoría se han perdido. Se han perdido también el 54% de las horas de biblioteca y el 75% de las horas dedicadas a actividades escolares y complementarias.
75%, o sea, desaparecen prácticamente.
Sí, se han casi volatilizado, puesto que el gobierno regional ha quitado las horas que de los coordinadores de actividades escolares y al incrementar el horario lectivo de todos los profesores y reducir el número de profesores, pues hay cosas que simplemente ya no se pueden hacer como se estaban haciendo. Y en conclusión, aunque el ministro dice que esas medidas que él ha aprobado no van a suponer una merma de la calidad, pues nosotros en la Comunidad de Madrid ya estamos en condiciones de demostrar que suponen una merma en la calidad y de la educación de todos y en la equidad. Es decir, en aquellas medidas de atención a la diversidad, que son las que necesitan los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o más problemas, pues esos son los que están pagando de forma más clara y nítida las consecuencias de los recortes. De modo que lo que ha aprobado la Comunidad de Madrid en septiembre del año pasado y que ahora santifica para siempre, bueno, esperemos que para siempre no, supongo que habrá, cuando haya otro partido político con una sensibilidad diferente hacia la escuela pública, espero que esto cambie. Lo que certifica el Ministerio, pues es que en la Comunidad de Madrid y en toda España vamos a estar con esa merma de natalidad y de la equidad en la educación.
Y sin embargo, la Comunidad de Madrid, a la hora, por ejemplo, de explicar qué es lo que va a hacer para el próximo año, ha hablado de que no va a hacer, no va a poner, al menos ante la prensa, una ratio homogénea en todos los centros educativos, sino que va a ir por centros. ¿Cómo debemos las madres y los padres entender este anuncio inconcreto sobre qué ratio va a haber en las aulas?
Yo lo que entendí en la mesa sectorial es que dejan las manos libres para incrementar la ratio donde les parezca. Donde les parezca puede ser donde las necesidades de escolarización, en su opinión, lo justifiquen. Puede ser en los centros concertados para autorizarles funcionar con incrementos de ratio y absorber así una mayor demanda de una parte de las familias. En fin, no se comprometieron a no aplicarlo, sino que dijeron dos cosas, que los centros en general no reunían condiciones de espacios para aumentar las ratios, que quiere decir, allá donde se reúnan las condiciones de espacio las aumentaremos, y se dejan las manos libres pues para aumentarlas donde les parezca. Por lo tanto, yo preocupación, porque a las consecuencias de los recortes en el número de profesores, pues ahora donde incrementen las ratios se va a producir una pérdida de calidad. Se van a recortar, claro, el incremento de la ratio de alumnos por aula redunda también en la pérdida de nuevos profesores y en la pérdida de la calidad. En definitiva, nos quieren llevar a una educación como la de los años 70, pero con los alumnos del siglo XXI, con los alumnos del 2012, y esa es una ecuación de imposible solución.
Oye, Paco, corrígenos si está mal el dato, pero tenemos entendido que ya ha habido un Tribunal Supremo, que ha dictado sentencia contra la subida de la ratio por encima de lo que marca la Ley Orgánica de Educación.
Hay alguna sentencia en ese sentido. Lo que pasa, nosotros ahora, nuestros servicios jurídicos están estudiando el decreto ley. Y aunque un sindicato no es competente para llevar a los tribunales un decreto ley, nosotros entendemos que hay presunción de inconstitucionalidad en algunos de los epígrafes de ese decreto ley, como puede ser, por ejemplo, que invade competencias autonómicas, o como puede ser que vulnera los contenidos de una ley orgánica que tiene un rango superior y que es norma básica del Estado. Por lo tanto, Comisiones Obreras lo que va a hacer es estudiar eso a través de los servicios jurídicos, instar a los grupos políticos o a las comunidades autónomas, que son quienes pueden plantear la cuestión de constitucionalidad por una parte. Creo que hay alguna comunidad autónoma que ya ha anunciado su intención de proceder en ese sentido. Y por otra parte, vamos a presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo instándole a que presente la cuestión de constitucionalidad contra el decreto ley. De modo que hay una estrategia jurídica y un camino jurídico que es factible, hay sentencias, y vamos a ver qué se puede hacer en esa dirección. Ahora, también creo que aparte de lo que se puede hacer en el terreno jurídico, la sociedad debe contestar. Yo entiendo que estamos hablando del futuro. Al final la apuesta por la educación es la apuesta por el futuro. Sin educación no hay desarrollo ni social ni económico, ni igualdad de oportunidades. Y por lo tanto es la sociedad la que debe salir a la calle, la que debe manifestarse contra estos recortes que dejan a una generación, o ya veremos si a más de una generación, con su futuro en entredicho, porque los cambios son de un calado muy importante y son muy lesivos, ya como vemos en la Comunidad de Madrid, para la calidad y para la equidad. De modo que, además de las iniciativas jurídicas, pues tendremos que contestar desde la movilización. Desde ese punto de vista, ya hay prevista el día 10 un acto de protesta en el conjunto del Estado contra los recortes, que irá acompañado por una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, y las organizaciones sindicales, junto con los padres, en la plataforma La Jura Pública, junto con CEAPA y otras organizaciones sociales, estamos barajando la hipótesis de que los sindicatos de profesores, que convoquemos una huelga general en todo el Estado para el día 22 en la educación universitaria y no universitaria,
22 de mayo.
Y lógicamente esperamos contar para eso con el apoyo de las familias y la decidida participación de las familias en defensa de la educación y de la escuela pública.
Creo que para el día 10 también se está previendo una movilización nuevamente por la educación. Y bueno, creo que hay colectivos, especialmente, y es lógico, como el de el profesorado interino, que está, además de muy, muy preocupado, muy, muy, pues, alarmado por el futuro, porque sabe que tras este junio, posiblemente, miles de profesores se van a quedar en la calle, definitivamente.
Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que en este momento en secundaria ya hay 2.300 profesores menos trabajando este curso que el curso pasado. Si se profundizan los recortes, el futuro inmediato es muy desalentador, no solo para los profesores y profesoras interinos e interinas, sino para el conjunto del profesorado, porque después de los interinos están en situación de expectativa de destino y después todos los demás. Así que, efectivamente, los interinos están muy preocupados, y más porque en la Comunidad de Madrid parece que el gobierno unilateralmente va a proceder al cambio de la, del sistema de ordenación de las listas de interinos que estaba pactado. Como aquí todo lo que está pactado, el gobierno de regional se lo lleva a cortar, pues parece que para el próximo curso va a haber cambios unilaterales por parte del gobierno en esta dirección.
Sí, solo la nota, no la experiencia, no las publicaciones y demás. Bueno, pues la verdad es que, como decías, tenemos por un lado, además de ese recurso judicial y demás, la contestación, la respuesta social a todo esto, y yo creo que desde luego del grupo de lo que es la sociedad de la escuela pública vamos a estar ahí apoyando todo este tipo de movilizaciones. Paco, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, aquí están los micros abiertos siempre para cuando queráis.
Pues encantado de estar con vosotros, gracias por vuestro apoyo y a vuestra disposición para cuando haga falta.
Bueno, pues un abrazo y nos vemos en la calle, en las manifestaciones desde luego.
Un abrazo,
hasta ahí, pronto. Ahí adiós, Paco García, secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras. Disculpa, Arancha, que no te haya dejado participar, pero el tema de acoples me lleva a abusar a mí a veces del micrófono.
No, y es difícil mantener una conversación por teléfono, cortar, el que lleva el hilo.
No, bueno. Tenemos más noticias de la FAPA, y una tiene que ver con una nota sobre esos cheques escolares que la Comunidad de Madrid se estaba distribuyendo a las familias o a quién.
Ese es el quid de la cuestión. La nota de prensa recoge el voto particular presentado por la FAPA en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Todos los años hay un informe, y este año el informe del 2012 es del curso 2010-2011, y nosotros lo que decíamos, que no estamos de acuerdo en la propuesta del título que lleva el punto 5.3, porque para nosotros es una financiación indirecta a los centros educativos privados a través de las familias, no que sea una financiación directa a las familias. Es decir, si tú das un cheque a las familias que llevan a sus hijos de 0-3 a unos centros y esos cheques los tienen que entregar directamente, tú no estás financiando a las familias, lo que estás haciendo es financiando al centro. Entonces, el concepto de gratuidad de la enseñanza y el sostenimiento con fondos públicos, pues lo entendemos de distinta manera. Lo que decimos desde la FAPA, que lo que es necesario es que haya escuelas infantiles que tengan las plazas suficientes para que todo el mundo pueda acceder a ellas. ¿Qué más pasa? Pues que los costes de escolarización que sufren las familias son distintos, porque claro, si tú lo que haces es poner unos costes muy altos y das un cheque para que puedan acceder a ellos, es lo que decimos, lo que hace esa parte de dinero público es ir directamente a una empresa privada, porque son empresas, guarderías privadas, pues que no tienen concierto, y lo que hacen directamente muchas veces es con el tema de los beneficios fiscales, es directamente que las familias puedan llevar a esos centros a sus hijos. Y lo que también es importante recordar es que nosotros lo que decimos siempre, que las familias no paguen las cuotas en la escuela concertada, y es llamativo como en el consejo escolar los que representan a esos padres de esas escuelas no votaron a favor de que se quitaran las cuotas, o sea, que quieren que las familias sigan sosteniendo a esos centros. Entonces recomiendo que se lea el voto particular, son 9 hojas, pero ahí demuestra la línea de actuación que llevamos, porque se rechazan las cosas y lo que queremos dejar claro, y que los centros educativos privados pues están usando de una manera indirecta a las familias, porque las familias lo que son meros intermediarios.
Bueno, estamos intentando comunicar, Arancha, con el siguiente tema, que tiene que ver con la campaña mundial por la educación. Vamos a intentar contactar de nuevo, pero entre tanto vamos a situar el tema. Y yo creo que para eso vamos a escuchar los audios de una promoción de esta campaña, en cuanto nos des tú esa noticia.
Sí, un minuto. Lo que acabamos de comentar del voto particular está en la página web de la FAPA. Os lo podéis descargar y leerlo.
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
¿Qué te ha parecido?
Me ha gustado mucho, llevo tiempo escuchándolo, las cuñas.
Cuéntanos de qué va estas cuñas, porque se están oyendo en las radios comunitarias y en más radios, ¿no? Hay una campaña por la escuela pública.
Sí, hay una campaña que es de matriculación en la escuela pública. Esta campaña se ha podido realizar gracias a la plataforma regional por la educación pública, por la escuela pública, perdón, y la asamblea de profesorado. Es una iniciativa que parte de ellos, nos piden a la plataforma que si queremos llevarla a cabo y por supuesto nos emocionamos y decimos que sí. En el Congreso de la Escuela Pública, el primero que se ha hecho, ya se repartieron chapas, son chapas blancas y verdes, los colores recuerdan a las camisetas.
Ahí, la del
sí, la de la
colegio,
casita, la del colegio.
La casita,
ah. Sí, que pone, ven a la escuela pública.
Ah, bueno, eso no es una chapa, es un chapón.
Claro, para que se vea.
Es una escuela muy grande.
Porque caben todos, la escuela de todos.
Ajá.
Y se ha hecho también un cartel que ha estado circulando por la red.
Sí.
Animando a la matriculación con un teléfono. Y lo último han sido estas cuñas publicitarias que empezaron en las radios comunitarias, como bien has dicho, porque se uh-huh. grabaron aquí. Y ahora ya están en alguna emisora.
Oye, pero en esta última campaña del cartel, es que no lo he visto de refilón, supone que cada uno va a presentar un poco su historia de su escuela, o cómo es, tienen que ver con el móvil, ¿no?
No lo sé.
¿No?
No.
Ah, pues tenemos que investigar,
¿sí?
Porque la verdad es que empiezan a surgir infinidad de ideas, la creatividad es enorme, y bueno, pues yo he visto algo por el estilo de, no sé, de coge tu móvil...
Sí, es verdad, yo he visto algo de un móvil, pero claro, llega tanta información a Facebook que a veces no somos capaces de asimilarla.
Vamos a escuchar la segunda cuña.
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Pues esta cuña, bueno, la música la ha compuesto un profesor. Lo que pasa es que no sé su nombre, tendremos que invitarlo un día. Y el texto también de la plataforma lo trajeron y hubo dos locutores saladísimos que se puede ver su locución en un vídeo buscando pues plataforma por la escuela pública. Seguro que hay algún enlace que nos lleva ahí.
Sí, en YouTube está colgado el vídeo de cómo se grabaron las cuñas. El hombre tiene una voz muy muy bonita y la verdad es que el mensaje es claro. Es breve y recoge lo que es la escuela pública.
Bueno, vamos a pasar ahora sí a esa campaña, por si podemos ya comunicar con Leticia Silvela, que es la coordinadora de la campaña mundial por la educación, es coordinadora en España, ¿no? Entonces, esta campaña tiene también en vídeo pues los siguientes mensajes.
Recuerdos de mi primera infancia en el colegio, tengo algunos, unos buenos, por ejemplo, que mi abuelo iba a buscarme iba a verme en el recreo, porque en el primer colegio al que fui, el recreo era en la calle, o sea, no ni patio ni leche, era en la calle, y entonces aparecía mi abuelo siempre con un bocata o con un bollo, con un suizo, una trenza que se llevaba mucho en aquella época, y es un recuerdo muy bonito, porque yo lo tenía mucho cariño a mi abuelo.
Lo recuerdo mucho. Las carreras que nos echábamos, que poníamos todo nuestra alma en ello, hacia la cola para volver a clase, no sé, después de los recreos se generaba ahí algo muy bonito y era todos corriendo a la cola donde nos esperaba el profesor y nos subía a clase.
Pues este año, desde la Campaña Mundial por la Educación, queremos reivindicar el derecho a la educación y a la atención de la primera infancia, que es de 0 a 6 años, que es una etapa importantísima para el desarrollo integral de la persona, el desarrollo psicomotriz, el desarrollo cognitivo, emocional, el desarrollo de la personalidad, y que es un derecho fundamental y olvidado por la mayoría de los gobiernos.
todos los valores que no se desarrollen en la educación infantil van a tener unas consecuencias posteriores terribles, que es lo que la gente no entiende. Es lo que la gente no entiende, es que es la edad básica para educar.
Esos niños tienen una posibilidad de futuro, de otra manera pues no lo tendrían. Bueno, sí, tendrían una posibilidad de futuro, pero un futuro muy triste y lamentable.
Voy a daros un dato. Madres que no han aprendido a leer ni a escribir, sus hijos tienen el 50% más de posibilidades de morir a los 5 años. Hay 67 millones de niños y niñas en el mundo que no pueden acceder a la educación primaria. Y si queremos resolver el tema de la pobreza, no podemos olvidarnos de la educación.
Creo que a través de la educación uno puede ser autosuficiente, puede ser independiente, puede conocerse a sí mismo, puede conocer el mundo en el que vive y manejarse en él, y puede transformar.
¿Qué pasa con los niños? Que si hacemos un diagnóstico claro y hemos tenido una atención temprana donde conozco las situaciones de riesgo, voy a prevenir, a minimizar esas situaciones en salud, en alimentación, en todo, voy a prevenirlas, las voy a minimizar y las voy a atender de forma individualizada. Es muy importante combinar la atención individual y la atención social.
Es cierto que un profesor para un niño siempre es un referente, es un modelo, igual que un padre o una madre. Por eso es tan importante la educación, creo. Y ser muy conscientes de que estás tratando un material que no es de plástico, o sea, que es demasiado sensible. Y que cualquier cosa que deposites tiene siempre consecuencias.
Y yo creo que como esa etapa es tan importante, debería haber más personas cualificadas. Pero claro, es que al final el dinero lo mueve todo, porque si no hay una carretera que te lleve de tu casa al colegio, ¿qué vas a hacer? Por tanto, volvemos al dinero, es un círculo realmente.
Ha habido muchos avances. En el año 2000 había muchísimo más niños y niñas fuera de la escuela, y en los últimos años se ha avanzado mucho. También es verdad que desde el año 2008-2009 los avances han estancado. Usando como excusa la crisis económica, se ha dejado de invertir en educación porque no es tan vistoso, porque no produce en el momento, porque no tiene efectos en el momento, sino que es una inversión a largo plazo y es una inversión en la persona humana.
Bueno, vamos a dejar hasta aquí este vídeo, que era anónimo, pero sé que había nombres propios como José, el actor José Coronado, y más gente. Hemos estado intentando localizar a Leticia Silvela, habíamos quedado con ella esta tarde. Ella es la coordinadora de la campaña mundial por la educación en España, y no ha podido ser, así que teníamos muchas preguntas que hacerle, porque se trata de una semana esta en la que ahora mismo están por Galicia. Imagino que la no comunicación tiene que ver con eso, con la distancia y con la cobertura de determinadas zonas, y lo que se trata es de concienciar con esta campaña sobre precisamente la importancia de la educación básica en una sociedad como la nuestra. Quizá no nos demos cuenta, pero es que nuestra sociedad también estaba siendo responsable de la educación en otras zonas. Y hemos oído pues esa cifra que daba José Coronado sobre la mortalidad en países donde las personas no tienen acceso a la educación, y esa relación tan estrecha entre la educación y esa posibilidad de supervivencia, de crecimiento y de expectativas de futuro. Entonces, esta campaña de algún modo es una campaña para la educación en el mundo, pero especialmente para concienciar a los gobiernos de que no resten en cooperación al desarrollo. La crisis en algunos países se está llevando de igual modo, es decir, está habiendo pues grandes problemas. A lo mejor los muy 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 ricos están llegando a tener un poquito menos de esa de gran pastel, pero no están cortando para la cooperación al desarrollo. Sin embargo, en España ha bajado de forma estrepitosa esa cifra. Insolidaria, vergonzosa. Y de eso íbamos a hablar con Leticia Silvela, que es la coordinadora de esta campaña mundial. Así que, Arancha, vamos a invitar a Leticia otro día.
Nos hemos quedado con las ganas, pero tienes razón en lo que estás diciendo, y esto lo están diciendo las organizaciones. Es alarmante el papel que está tomando España porque es que está dejando de ayudar. Y ya no solo está dejando de ayudar a los de fuera, sino a los de dentro. Y es que estamos haciendo una sociedad que va a ser cruel, porque con estas diferencias que va a haber, no podemos avanzar todos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, avanzar todos, mejorar todos. Y lo que tú decías de los ricos es llamativo, porque lees informes y ves que la industria del lujo pues sigue creciendo.
Es significativo ese dato, y bueno, y los que han defraudado pues tienen un indulto o una amnistía, que dicen, ¿no?
No, y lo que dicen del lo que se recoge en la prensa a día de hoy, que el papel del Estado tiene que ser regulador y simplemente subsidiario. Eso es lo que estamos diciendo, que vamos hacia una educación subsidiaria. La libertad no es real, porque no todos partimos del mismo punto, no todos podemos tener el mismo derecho cuando no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Una educación básica? Y que tú como persona aportes. Entonces podrán aportar los que tengan, y los que no se quedarán con eso.
La importancia de la escuela es algo meridianamente claro. A lo mejor al tener este bien universalizado desde hace años, afortunadamente, cosa que en toda la historia de nuestro país jamás había ocurrido, pues no seamos conscientes. Pero bueno, la importancia de la escuela a nivel biográfico particular. ¿Tú tienes, Arancha, algún recuerdo especial, concreto de tu escuela? ¿Algo que, no sé, que te haya marcado?
Sí, tengo recuerdos bonitos del compañerismo, de cómo te educaban a ser buena persona. Es que los conocimientos al final se van, y esos cambian. Entonces lo que hay que hacer es eso, que la gente sea solidaria, que sea responsable, y que mejoremos esto.
Porque entre todos y todas podemos, ¿no?
Sí.
Y hay muchas ideas. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos pasar al siguiente tema. No sé si nos queda alguna comunicación respecto a la FAPA. Tenemos comunicación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que con el apoyo de la obra social La Caixa pone en marcha la tercera edición del programa Campus Científicos del Verano, con el fin de potenciar el interés de 1.800 estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los campus de verano se desarrollarán simultáneamente en 16 campus de excelencia internacional y regional desde el 1 al 28 de julio de 2012. Y, importante, un teléfono, por ejemplo, de información 91-425-1818, que es de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esto es muy bonito, suena muy bien, pero, Arancha, esto de campus de excelencia internacional y tal, y a las universidades les están quitando el dinero.
Sí.
¿Se puede seguir hablando de excelencia? ¿Qué es la excelencia? ¿Cómo se está viviendo la excelencia?
Se está viviendo para unos pocos y no para todos. Y habría que pensar qué es ser excelente. Nosotros lo decimos con el bachillerato de excelencia. Todos somos excelentes en algo. No existe la persona que sea excelente en todo. ¿Qué es lo que queremos de la escuela? Que sepa cómo son nuestros hijos, nuestras hijas, y que potencie eso donde son excelentes.
Bueno, pues desde tierras galaicas se ha producido finalmente la comunicación. Está con nosotros ya Leticia Silvela. Hola, Leticia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estábamos oyendo el vídeo de promocional, porque hemos traído los audios en tanto contactábamos contigo. Y bueno, estábamos pensando que ya íbamos a hablar la próxima semana, pero aunque tengamos ya menos tiempo, pero nos gustaría que explicaras esta campaña mundial por la educación en España, de la cual tú eres coordinadora, y qué significa, qué se pretende, qué se está haciendo.
Pues mira, la campaña mundial por la educación, así de rasgos, surgió en el año 2000 porque hubo un foro mundial de educación en Dakar, en Senegal, y fue la primera vez que los países del sur y los países del norte se pusieron de acuerdo para trabajar a favor de la educación, y se firmaron los 6 objetivos de Dakar, que era un compromiso que tenía una visión de la educación integral, no solamente una educación primaria, sino una educación infantil, alfabetización de personas jóvenes y adultas, una educación de calidad. Y en estos 6 objetivos de Dakar, los gobiernos del sur se comprometieron a invertir en educación y hacer planes nacionales de educación. Los países del norte adquirieron el compromiso de que ningún país se quedara sin un buen plan de educación por falta de financiación.
Uh-huh.
Entonces, es una campaña que surge para vigilar que los compromisos políticos se cumplen de aquí en España. Varias organizaciones las que la lideramos, que somos Entre Culturas, Educación Sin Fronteras y Ayuda en Acción, y lo que hacemos es eso.
Eso es la coalición española de la campaña mundial por la educación, CECME.
Eso es.
Pero bueno, también tenéis a nivel estatal, por ejemplo, y regional, Alboan, Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadores de Enseñanzas, de Comisiones.
Trabajamos
de,
para de todos los años, como bien dices. Celebramos la Semana de Acción Mundial por la Educación y se unen más de 50 organizaciones. A nivel estatal están Alboan, están los Sindicatos de la Enseñanza, UGT, Comisiones y ESTES. Hay otras organizaciones como Interred, como el Grupo Scout, como Jóvenes y Desarrollo. Somos muchísimas las organizaciones que nos unimos y trabajamos principalmente con la comunidad educativa.
Bueno, ¿y qué hacéis exactamente?
Pues
lo digo
cada año...
porque tengo delante una propuesta de trabajo en familia.
Exacto. Claro, pues mira, cada año vamos creciendo más y cada año vamos incorporando más gente, más personas, más grupos, más bases. Normalmente, o hasta ahora, hemos trabajado con educación formal en coles, que proponemos actividades cada año sobre un tema. Este año es la educación infantil, de 0 a 6 años. El año pasado fue la educación de las niñas y las mujeres. Otro año ha sido la necesidad de cubrir a buenos profesores y profesoras. Otro año, bueno, la calidad de la educación. Y entonces lo que hacemos es hacer propuestas didácticas para que los chavales trabajen en el aula. Y luego proponemos una gran actividad de movilización para que todos salgamos a la calle y llamemos la atención a los medios, como vosotros, que nos llamáis y nos, y nos hacéis, y hacéis que esto del derecho a la educación suene. Y lo que hacen los chavales es reivindicar a la clase política que cumplan los compromisos adquiridos en Dakar.
Ese protagonismo de los niños y niñas, de los jóvenes, es quizá lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Son ellos el elemento que está presionando para que haya conciencia cívica mundial.
Exacto. Uh-huh. Es una campaña de participación, bueno, pues ciudadana, y de los chicos y las chicas que después de trabajar en el aula hacen sus propias reflexiones y de ahí surgen las propuestas que le hacen a la clase política. Y de ellos salen las peticiones, pues que se leen en, pues mira, creo que llevamos celebrados 36 actos centrales a nivel estatal, y luego nos dirigimos al secretario de Estado de Cooperación Internacional para que inviertan en educación de los países más empobrecidos y en educación de calidad.
Se ha notado el recorte presupuestario del que hablábamos un poquito antes de contactar contigo este año para los proyectos de educación en otros países que necesitan de nuestro apoyo.
Pues se ha notado mucho. De momento se ha notado poco porque son todavía presupuestos, pero ya veníamos en una línea descendiente desde el año 2009-2010 y ahora en los últimos presupuestos ha habido un 70% en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que depende, que es el nuestro, el que depende de los proyectos de cooperación, con lo cual esto se va a notar mucho en las personas más desfavorecidas y más empobrecidas, que son las que menos acceso tienen a los derechos básicos como son salud y educación, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es que nos preocupa mucho, que no se garantice los servicios sociales básicos a la población más empobrecida. Entonces este año, pues, en los niños y las niñas de 0 a 6 años, bueno, que pensamos que estamos aprendiendo nada más nacer y que los primeros años de vida son vitales para luego un posterior desarrollo de la persona, ¿no? Que pueda desarrollar sus capacidades.
Es algo con lo que no está de acuerdo el actual ministro de Educación, que considera que la etapa 0-3 es meramente asistencial, de conciliación entre la vida laboral y familiar y demás. No hay conciencia realmente de la importancia de una etapa tan curiosa, tan básica como lo que es desde el inicio de la vida hasta que se adquiere el lenguaje, se adquiere el movimiento, se adquieren las primeras competencias, se adquiere sobre todo pues una identidad, y esto parece que no está en la conciencia de los actuales responsables de educación.
No está en la conciencia de los principales responsables de educación ahora, y luego en los países más empobrecidos todavía se añade que el tema de educación infantil está ligado a temas tan importantes como es asegurar una buena alimentación, asegurar un entorno seguro. En las familias más empobrecidas estamos diciendo que el poder ir a una escuela o a un sitio educación no tiene que ser siempre una escuela, ¿no? Uh-huh. Una escuela infantil, eso les va a proteger y les va a ayudar a desarrollarse. Uh-huh. Y va a favorecer que desarrolle mejor todas sus competencias.
Bueno, pues, ¿cómo animamos a la gente a conocer esta campaña, esta semana de la enseñanza mundial? Hay una web, ¿puedes
Pues entrar en nuestra web. Uh-huh. Eso es, si pincháis en Google Campaña Mundial por la Educación, aparece nuestra página web, que es www.cme-espana.org. Pero bueno
Campaña Mundial por la Educación,
además ahí entráis, podéis ver el vídeo promocional, podéis descargaros el documento de posicionamiento, podéis ver la gran imagen
y hacer la propuesta didáctica, que yo la voy a hacer, coger una foto de cuando éramos niños, esto lo decimos así para que la gente se pique, es muy interesante.
Y con todas las imágenes que hemos ido recibiendo, con todas las fotos, con todos los dibujos que han hecho los niños y las niñas de por qué es importante ir al colegio, hicimos una gran imagen, que fue la que le presentamos al secretario general de Cooperación Internacional, pidiéndole que no dejara de invertir en educación, que
sin
es muy
duda
importante.
Bueno, Leticia, muchísimas gracias por habernos llamado. Queríamos que esta experiencia en abril, y estamos en el último día de abril, no se perdiera. Y bueno, sé que aún así todavía os queda recorrido, que estáis moviéndoos por toda la geografía y que, bueno, es algo que no queda a corto plazo. Falta mucho por delante, ¿verdad?
Falta mucho y además, yo creo que es bonito también, si pincháis en Campaña Mundial por la Educación, también os sale la web internacional. Y es bonito también ver cómo se están haciendo esas acciones de movilización por todo el mundo, ¿no? Desde países como Estados Unidos, Bangladesh, India, Nigeria, hay más de 100 países que están llevando a cabo estas movilizaciones con la comunidad educativa, pidiéndole a sus políticos y a su clase política que invierta en una cosa tan fundamental como es el derecho a la educación.
Muy bien, Leticia Silvela, coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación en España. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer a vosotros.
Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Me está gustando cada vez más la música. ¿Y a ti, Arancha?
Sí, es pegadiza.
Bueno, este tema, la verdad es que yo no lo había oído en los medios de comunicación y el día grande que tuvieron fue el pasado 25 de abril. Son muchos temas los que están en todos lados y la educación a veces, salvo que sea muy, muy, muy gordo el tema, no trasciende, ¿no?
No, es que está siendo gordo, como te dices, el tema está trascendiendo en las redes sociales y es un goteo porque cada viernes nos llevamos una sorpresa. Y además que cuando hay un recorte en un ministerio como el de Educación, no hay luego otro ministerio que absorba esa necesidad y esa inversión. Cuando se va a dejar de apostar por la educación 03, no hay unos servicios sociales que vayan a hacerse cargo de ello. O sea, desaparece literalmente esa ayuda. Lo que hemos hablado de la escuela, de estos niños que cuando van a la escuela, además de recibir la educación y ser unas personas que se desarrollan, pues ahí tienen una comida, una alimentación y un seguimiento médico. ¿Qué ha pasado aquí con las becas de comedor? Que familias no han podido optar a ellas y los chavales verdaderamente era la única comida al día que hacían. Y nos lo han dicho muchos maestros, que los niños llegaban a la hora del recreo y le preguntaban a la maestra, profe, porfa, ¿cuándo comemos? Es que tengo hambre, ayer no pude cenar. Entonces es una situación que la educación lo que hace es formar una sociedad y es lo que queremos, un modelo de sociedad que sea solidario, que sepa compartir y que sepa modificar todo lo que está pasando. Porque no solo nos afecta a los padres y a las madres porque tenemos a nuestros hijos en la escuela, sino que estos alumnos van a ser el día de mañana los ciudadanos que van a mover todo.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. La verdad es que esa reflexión la comparto totalmente, pero hay que estar activos, hay que pensar a nivel global. Hemos visto esta campaña mundial por la educación, pero tenemos que también ir a lo concreto. Y hay iniciativas concretas que tampoco nos pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, y esta es una que hemos encontrado en Cruz Roja. Bueno, una o dos. Vamos a hablar con Marta Sainz, que es de Cruz Roja, es responsable de la campaña creciendo, aula de madres, padres y abuelos, abuelas. Marta, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida al estudio. Gracias por atendernos, porque hemos visto esta comunicación que llegaba a la delegación de Hortaleza de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y hemos dicho que interesante, ¿no? Una campaña en la que se incluye madres, padres y abuelos, abuelas. O abuelos con arroba.
De todo, padres, madres, abuelos y abuelas, ¿no?
Contadnos, porque me parece que Cruz Roja ha abierto un nuevo centro en el distrito de Hortaleza de Madrid.
Sí, tenemos una nueva sede en la calle José Álvarez de Toledo, número 6. Y bueno, pues estamos empezando, llevamos un año allí y estamos empezando con nuevos proyectos y muy dirigidos al distrito de Hortaleza en este caso, ¿no?
Y en este caso, además, no solo proyectos, supongo que de salud y de atención sociales y sanitarios, sino incluso, pues, educativos, ¿no? Una escuela de padres es fundamental y os lo habéis planteado porque tras la educación también está el tema del saber cuidarse, ¿no? ¿A quién va dirigido, concretamente a determinado tipo de centros, a cualquier ciudadano interesado?
Dirigido a cualquier ciudadano que esté interesado, que tenga hijos o nietos a su cargo. En este caso hemos empezado la escuela de padres, llevamos dos sesiones con padres y abuelos de 0 a 5 años, y la idea es a partir de octubre pues hacerlo más grande, ¿no? Y trabajar otro tipo de edades, hasta los 18, ¿no? Hacer distintos grupos según la edad.
Un poco atendiendo a cada etapa educativa, infantil, primaria y secundaria. Pero esta no es la única acción relacionada con la educación que estáis llevando a cabo desde Cruz Roja. Tenéis también una campaña de prevención de accidentes en centros escolares.
Eso es, sí.
¿Puedes comentarnos? Porque entiendo que os dirigís, en este caso, ya no en general a cualquier ciudadano o ciudadana, sino a los centros educativos, a explicarles, tenemos esta información y esta manera de enseñarla.
Eso es, son una serie de sesiones de sensibilización que se están haciendo en la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues tienen como objetivo pues evitar los accidentes, puesto que la mayoría de accidentes se producen por causas humanas y que además pues se pueden evitar, ¿no? Y entonces nos dirigimos a alumnos de sexto de primaria, de cuarto de la ESO, y también a profesores, padres y madres de esos alumnos.
Muy bien. Bueno, supongo que para comunicar tendremos un teléfono. La verdad es que no sé si lo tengo por aquí apuntado.
Si quieres.
Pues sí, dámelo porque no lo tengo aquí apuntado.
Vale, pues nuestro teléfono es 91-360-96-22.
Pues
atenderemos para lo que necesitéis.
Pues yo creo que además vamos a pasar este contacto a compañeros de otros programas de los que se producen en Radio Enlace, porque esto está ubicado en el distrito de Hortaleza, entonces seguro que hay mucho interés y que, bueno, este poquito tiempo no ha sido suficiente para conocer realmente vuestra actividad. Así que muchas gracias, Marta, por habernos atendido.
Gracias a ti,
Juan. Y bueno, pues un día de estos, lo mismo, no sé si con hijos o con nietos, estaremos en vuestro curso y sí, pues esperamos veros pronto aquí en el estudio, ¿vale?
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Venga, pues un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Pues sí, con hijos, sin hijos, yo creo que la educación es un tema de todos, ¿no? A mí me llamó hace muchos años la atención esa frase de para educar a un niño se necesita toda una aldea,
una tribu,
realmente es una responsabilidad de todas y de todos el hacerlo. Y yo creo que en este caso el que hayan incluido a los abuelos y a las abuelas me parece una idea genial.
Sí, porque llevan mucho el peso de la familia. Hoy en día que trabaja la mujer y trabaja el hombre y es tan difícil conciliar, sobre todo parejas jóvenes que acaban de empezar a trabajar y tienen niños, si no fuera por los abuelos, la verdad es que lo pasarían mal. Y lo que tú has dicho, somos padres toda la vida. Fíjate tú, ya no estás en el movimiento porque tus hijos son mayores, pero sigues preocupados por ellos.
Sí, y bueno, pues aquellos padres cuyos hijos ya tienen, ya se han jubilado, pues siguen preocupándose de su cuidado, ¿no? Es un instinto del que es muy difícil desprenderse.
Te preocupa su futuro, su seguridad.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Y no sé, tenía un tema que me voy a permitir hoy hacer un homenaje.
¿El micro es tuyo?
No, el micro es de todas y de todos. Y además debemos decirlo así, ¿no? Y que todo el mundo participe. Pero hoy me voy a permitir hacer un homenaje que tiene que ver con una persona que hace, pues, un poquito más de 3 años se juntó con nosotros y con otras personas, y es que entre asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, radios y APAS, y también la delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, se puso en marcha en el distrito de Hortaleza un proyecto de periódico, un periódico que se llama Hortaleza Periódico Vecinal. Ese proyecto pues arrancó con muchas ilusiones de mucha gente, y especialmente de una a la que hoy le quiero dedicar un homenaje y con el que me gustaría que nos despidiéramos el programa. Vamos a poner una música alegre de Bizet, Juego de Niños. Tenemos fiesta, amigo, tenemos tu imagen recorriendo circuitos de vida y caminos de piel, porque te tenemos, amigo ausente, en cada rastro de este huerto, de rostros y gente, de frutos y sueños. No es el llanto de Miguel por Sigé, porque tenemos fiesta, amigo, tenemos esta huerta preñada de tu sonrisa, modelada en tu pisada alta, batida en el crisol de una palabra que se aspira como una bocanada libre. Mientras, ¿qué será de esos magos, de esos brujos de vómito y mentiras? Tú los apartabas en tu juego de verdad, y como niño preparabas tu fiesta para cuando estabas ido, amigo. Porque tenemos fiesta, tenemos. Lugar, Hortaleza. Día, cualquier hoy. Hora, la de mejor sonrisa. Porque tenemos fiesta, Borja. Porque te tenemos dentro, a escondidas.